Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Estamos viendo esta serie que tiene por título Filosofía versus Teología y estamos mirando la serie que habla acerca de lo que es el nuevo hombre. Estamos ahí en Colosas, si ustedes recuerdan, hace dos domingos veíamos esto, ahí en Colosenses en el capítulo 3, versículo 18, en cuanto al nuevo hombre, específicamente basado en el matrimonio. En la última lección vimos el matrimonio del nuevo hombre o matrimonio cristiano y veíamos, nos enfocábamos totalmente en cuanto a la mujer. El día de hoy pasaremos a la parte del hombre y es un versículo que vamos a meditar solamente, pero lo vamos a ampliar. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 19, la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. He aquí un breve versículo que coloca Pablo, que tiene una profunda enseñanza, porque aunque entendemos que es un mandamiento en la parte de amad, también entendemos que la parte de ser ásperos, la pregunta que nos haríamos es, bueno, ¿qué significa ser ásperos? ¿Qué significaría ser ásperos, no? La palabra de amar, lo vimos en Efesios, cuando lo vimos, significa simplemente de la palabra agapao, que indica amar, anhelar que alguien esté bien, tomar placer en ello y tenerlo en grande estima. En primera carta de Corintios 13, cuando se habla de esto, dice el amor, ¿verdad?, es sufrido, ¿verdad?, y empieza a dar una lista de lo que es el amor. Pero en la parte en la que me quiero enfocar es en la parte de ásperos. Es una palabra de ásperos, es la parte que me quisiera enfocar. Porque la palabra ásperos viene de la palabra griega pricaino. Y pricaino sale de la palabra picros. Y picros significa realmente amargura. Significa amargura, amarga. Es más, en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de esto en 8, versículo 11, se habla de que las aguas se hicieron amargas, y la palabra que utiliza para amargura o amargas es la misma palabra que utiliza aquí, de pricaino, amargas. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que una persona puede ser áspero con otra persona? El último fin de semana estuvimos dando un taller de matrimonios en Baja California Norte, en Rosarito. Y el versículo en el cual me enfoqué en mis lecciones tenía que ver con el versículo de que habló Salomón, y dice el versículo: Así como el rostro en el agua se refleja, así el rostro del hombre se refleja en el rostro del hombre o en el otro hombre. ¿Qué indica esto? Que nuestra vida es un reflejo de lo que hacemos. Pero lo coloqué en la parte del matrimonio, porque cuando vemos la parte del matrimonio, una de las cosas que tenemos que entender acerca del rostro es que la esposa es un reflejo del esposo y también el esposo es un reflejo de la esposa, porque como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Proverbios capítulo 27, versículo 19. Lo que podríamos entender es que la manera más segura del éxito en el matrimonio es observar el comportamiento de la esposa con el esposo, tanto en forma consciente como en forma inconsciente. Si el marido actúa por nociones falsas y egocéntricas en cuanto al amor, su conducta será reflejada por ella. Esto es, si pudiéramos observar algunas de las señales por las cuales la esposa se comporta así con el esposo, es porque, así como en el agua el rostro se refleja, la mujer es el reflejo del hombre. Por eso, lo que está diciendo Colosenses capítulo 3, versículo 19, es que si amamos a nuestra esposa, su reflejo de ella para nosotros va a ser bueno, consciente, respetuoso y apreciable. Pero si no la amamos, entonces es porque estamos siendo ásperos, estamos siendo amargos. Pero ¿qué indica la parte de amargura, no? En la antigüedad se utilizaba la miel, lo más dulce, y la hiel, aún así se riman. La hiel es amargo y la miel es dulzura. ¿Cómo puede un hombre ser amargo con su esposa? ¿Qué es lo que hace que un hombre sea amargo con su esposa? ¿Verdad? Ahora, hay un concepto interesante acerca de la amargura y acerca de la forma en que el rostro de la esposa se refleja. Es una unión intrínseca entre tres cosas que suceden en cuanto a una emoción, después en cuanto al sentimiento y el reflejo, y finalmente en cuanto a el comportamiento de una persona. ¿Ok? Cuando vemos la palabra enojo, entendemos que el enojo es simplemente una emoción. Todos nos enojamos alguna vez en la vida, el enojo es parte de la naturaleza humana, pero la respuesta de eso es lo que hace que estemos bien o estemos mal. Es más, la Biblia no dice que el enojo es un pecado, porque dice la Escritura que nos podemos enojar, enojaos, dice, pero no pequéis. Por lo tanto, el enojo no es pecado porque es una emoción que tenemos y que a veces necesitamos para sacar valor, fuerza y de alguna otra manera ser valientes. Pero el enojo lo que tiende a hacer es que el enojo tiende a, cuando no es bien gestionado, tiende a desarrollarse en lo que se entiende como alguien que está irritado. Alguien que está irritado. Y la mejor manera para entender la palabra de alguien que está irritado es una herida. Cuando uno tiene una herida, normalmente lo que sucede es que a veces se irrita. Si se expone la herida, no al aire, porque el aire de alguna otra manera empieza como a sanar la herida, pero a algo líquido, o si la tocan, ¿verdad? Puede sentirse irritado. Si alguien sale del mar y no se pone crema contra el sol, ¿qué sucede? Puede irritarse la piel. Y cuando la piel se irrita, puede estar la piel bien. Pero en el momento que la piel se toca, reacciona porque causa dolor. Esto es la irritación, no es el dolor. Pero es el contacto de otro ser humano con el dolor. Así que una persona cuando está irritada o cuando hay irritabilidad, es una persona que fácilmente se molesta. Tiene mal genio. Entonces, puedes tú dar una fachada de tu matrimonio, pero se puede palpar y notar cuando es genuino, la felicidad del matrimonio, el buen comportamiento, el abrazo, el tocarse de las manos. El día de hoy, cuando hablamos de las fotografías y se sacan la fotografía, hay veces que puede un matrimonio caminar a la tienda, estar bien, ver otra gente, convivir, pero en el momento de la fotografía, cuando dice, tómense la foto, vamos a sacar una foto de este matrimonio, sucede a veces que la esposa, al momento de tocar a su esposo, hay irritabilidad y como que lo desprecia. Es más, no me abraces. ¿Qué indica eso? Está mostrando que está irritada por un enojo que tuvo, que fue mal gestionado y que poco a poco se ha ido amargando y amargando y amargando y amargando. Es bien como el agua dulce. Cuando se colocan hierbas amargas, no se amarga al tocar. Es un proceso en el que se va diluyendo la rama hasta el momento que toca toda la parte líquida, todo el agua, y entonces todo el agua está amargada. Comenzó en un lugar y se empezó a irritar porque no fue bien gestionada esa amargura o esa hierba. En el matrimonio sucede a veces que cuando la esposa recibe una hierba amarga o un enojo y el esposo lo da por alto, no le ayuda a gestionarlo, no le ayuda, no le pide perdón, pues se empieza a amargar todo el ser humano de la mujer. En Hebreos 12, versículo 15, cuando habla de la amargura, dice la Escritura que tengamos cuidado, no sea que una raíz de qué, de amargura, no solamente te amargue a ti, sino que contamine a muchos. Así que la irritabilidad tiene que ver con ello. Entonces, en una fotografía, cuando se colocan dos matrimonios, o un matrimonio, perdón, y se tocan, pues se siente la irritabilidad. Cuando dos personas no son cariñosas una con otra, o sea, se ve que hay algo de irritabilidad. O sea, es más, el hecho de no sentarse juntos tiene que ver con ello. A veces los hijos sirven como un curita, como una venda, como una separación para que no nos irriten. Llega un momento que los hijos no están y entonces, ¿qué pasa? La pareja tiende a veces a separarse. Se separan, ¿por qué? Porque pues ya los hijos crecieron, ya no hay nada que los una. Para ellos tener hijos era una sociedad. Vamos a estar de socios hasta que crezcan y una vez que no necesita esta sociedad, vamos a deshacer nuestra sociedad. Entonces la irritabilidad tiene que ver con ello. Entonces hay una unión entre el enojo y la persona que es irritable, la persona que es de mal genio. Eso no se puede ocultar. El lenguaje corporal lo declara. La forma en que vives con tu cónyuge lo declara. La manera en que te comportas con tu cónyuge lo declara. No se trata de dar una fachada de felicidad, de que mi matrimonio está bien, de que nos llevamos bien, padre. No, es algo que no se puede ocultar. Y cuando estudiamos el lenguaje corporal, hay ciertas cosas que en el lenguaje corporal se muestran que los hermanos simplemente no la están pasando bien. Y a veces cuando les preguntamos, hermano, ¿está todo bien? Dice, sí. Sí, o sea, no detallan. Es más, su expresión no tiene solicitud. ¿Está todo bien? Sí. ¿Va? ¿Está todo bien? Excelente, hermano. ¿De qué hablas? O sea, empieza a darte cuenta. Entonces, cuando un matrimonio no está bien, la pregunta sería, ¿de quién es la culpa? ¿Quién inició? Bueno, como en el agua el rostro se refleja, así el rostro del hombre con el hombre. Entonces, si como hombre no amamos, nuestra esposa va a ser el reflejo nuestro mío. Va a ser nuestro reflejo. Y realmente lo que fluye de ello, del enojo y la irritabilidad, finalmente es la agresión. Hay gente agresiva. Entonces, la agresión le llaman, ¿verdad?, en la psicología, es una persona agresiva, pero en forma pasiva. ¿Qué significa agresiva en forma pasiva? Es hostil. O sea, hay gente que son agresivos, que con sus palabras te lastiman, dañan, y se disculpan a sí mismo diciendo, no, es que yo así soy. Yo soy sincero, no me lo vas a quitar. Pero ello no anula que hayas lastimado a alguien. Y a veces la mujer, en su comportamiento agresivo, aunque sea pasivo, O sea, pueden vivir en el mismo techo, no se tienen que estar peleando, ¿verdad? Como que agarrando del chongo y golpeando y darle una patada, no. Pero la forma en que se comportan es una forma realmente pasiva, pero es agresiva. Son agresivos. Y si se comportan así entre sus hijos o así entre el público, la pregunta sería, ¿cómo se pueden comportar cuando se cierre la puerta de su cuarto? Y a veces yo pienso, digo, ¿cómo puede un matrimonio ser así y luego irse a acostar juntos? O sea, ¿es más por necesidad de que tengo que comer? ¿O por qué lo haces? No hace sentido, porque si se hace el amor sin amor, es amor. Y entonces ya viene una parte inclusiva de que dices, wow, o sea, ¿qué tan profundo es esto? Y el comportamiento agresivo de alguien, cuando alguien es agresivo, pues dices, ¿por qué tanta agresión? Y tristemente, como lo dice Hebreos, empieza a salirse, ¿no? Como una olla que está siendo hervida, y cuando empieza a hervir la olla, empieza a echar agua. ¿Y qué sucede con la olla? Le bajas. No sé si daba el ejemplo aquí, no sé ni dónde lo dan los ejemplos, pero nosotros fuimos a México y nos encantan unas ollas que compramos en México. Son unas ollas que compramos en una tienda que se llama Liverpool. Y estas ollas son francesas, ¿verdad? Y me gusta esta tienda porque trae mucho producto de Europa. Pero estas ollitas, hermanos, las reemplazamos apenas una y era por el mango. Y es que el mango resulta que se quemó. Y le dije a la vendedora, le dije, oye, hacen el mango muy chafa, le digo, porque pues para hacer de Francia y venderlas así, pues se quema. Dice, no, es que ¿a qué medida de fuego lo puso? Dije, ¿cómo es eso? Dice, sí, es que estas ollas solamente son para medio fuego, dice. Dije, ¿cómo medio fuego? Dice, cuando usted sube la estufa y la prende, dice, no le dé todo, dice, hasta la mitad. Dice, porque estas son delicadas. Dije, ah. Y entonces, déme las del mango de madera porque ahora sí van a estar. Entonces, ya la traje y con más cuidado que. Pero eso requiere que yo prenda la estufa con más tiempo de anticipación para que la estufa o el sartén o la ollita esté a su punto. Bueno, en este caso, hay hermanas que, qué elegancia, porque son de Francia. O sea, hay hermanas delicadas. La mujer es delicada. Y no le puedes dar todo el fuego. O sea, tiene que ser medio qué. Porque se le queman las mangas. No del chaleco, sino del corazón. Y luego, ¿cómo la agarras? En este sentido, ¿qué es lo que hace que una mujer sea irritable? Es el reflejo de su esposo. ¿Cómo tú te comportas? Es lo que sea irritable. ¿Por qué tiene irritable la piel? Porque salió al sol y se quemó. ¿Por qué tiene irritable el alma? Porque su esposo la quemó. Porque le puso mucho ¿qué? Mucho fuego. Y entonces está irritable ya con todos. Con las hijas, con los hijos, con la suegra. Porque hay veces la nuera le agarra coraje a la suegra por el marido. Imagínate, la mujer es delicada, es francesa, es ollita de Francia, y luego ¿qué resulta? Que el esposo la quema y luego aparte la quema su suegra, pues un quemadero, pobre mujer. Entonces la mujer va a tener un mal comportamiento y va a ser agresiva. Cuando una mujer te avienta o te empuja, hazte para allá, ¿por qué sucede eso? Cuando una mujer, ¿verdad?, está cocinando y le echa más sal de lo que debe ser, ¿qué la llevó a hacer eso? Cuando una mujer, ¿verdad?, estás enfermo, ¿verdad? Y está orando, Señor, hazme viuda, pero hazme viuda de mis malos sentimientos, que quiero que se muera mi marido. O sea, ¿qué es lo que hace que quieras que se muera el malagradecido? Dices tú, este comportamiento está basado en ello. La irritabilidad tiene que ver con ello, hermanos. Pero viene la pregunta, ¿cuáles son las señales por las cuales nos damos cuenta cuando una mujer es ollita de Francia? ¿Cuáles son las señales? Porque cuando Pablo dice, no seáis ásperos, pues está bien fácil. Pero la pregunta es, ok, Pablo, pero detállamelo, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo eso de no ser ásperos? ¿Qué es lo que provoca cuando una persona es agresiva, es irritable, se enoja? O sea, porque no seáis ásperos es como muy general, ¿no? Es como que
No, no, no seas amargo. Pues eso es muy general, hermano. Pero si lo pudiéramos explicar, si pudiéramos observar cuáles son las señales de una esposa que está pasando por ese tipo de ello, podríamos ver, por ejemplo, argumentos frecuentes. Esa sería una señal, hermanos. Que constantemente están teniendo argumentos y se están en pocas palabras, en palabras. Y tú, y yo, y tú dices, y yo digo, y tú no haces, y tú haces. Y entonces eso ya es una señal de que, espérate, mi esposa está irritable. Tengo que bajarle la lumbre. Tengo que bajarle un poquito, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? Bájale dos líneas. Entonces, cuando la mujer está irritada, así, ¿cuál es otra señal? El silencio. El silencio es otra señal. Hay mujeres que como la televisión, ¿tú nunca has visto la televisión, hermanos? Pero tú le pones mute, y no hace ruido. O sea, tú le pones mute y está hablando y hablando los personajes, los actores, las actrices, ni el ruido ni nada, y están peleándose, tú no oyes nada. Hay mujeres, hermanos, que llega un momento que la forma en que son agresivas son mutive aggressive. ¿Qué es lo que hacen? Literalmente guardan silencio, no hablan. No voy a decir, porque no quiero irritar a alguna hermana, no voy a decir quién de las hermanas es así. No voy a decirlo, sería un error mío entrar ese tipo de agresividad aquí en la congregación. Pero la verdad que hay veces, hermanos, la mujer, esa señal, esa hostilidad en la que guarda silencio, que es lo que sucede entre dos países cuando se pierden las relaciones diplomáticas, como pasó entre Ecuador y México, luego lo primero que sacas a los diplomáticos, se viene toda la embajada. ¿Por qué la saca? Ya no vamos a hablar con ellos. No queremos tener relación. Entonces, hay veces nosotros no tenemos embajada en el corazón de nuestra mujer. Y a veces nuestra mujer expulsa, deporta, saca tu embajador. ¿Y qué sucede cuando está la mujer en silencio? Es eso, hermanos. Bueno fuera que el silencio fuese por unos 15, 20 minutos. Pero yo no sé si alguien se ha ido a dormir y deja la televisión en silencio. Sí, imagínate que tu esposa se esté moviendo por toda la casa y no diga nada. Es más, ¿sabes cómo es el silencio todavía más agresivo? Cuando le dices, buenos días, mi amor, y no te contesta buenos días, le hace, Ese, es silencio. A veces, O sea, y es interesante ver cómo la mujer puede seguir haciendo sus actividades del hogar, puede cocinar desayuno, le puede hacer el lonche, pero no dice nada. Ya me voy, le dice el marido, y la mujer no dice nada. Y él se va con su lonche bien contento, porque tienes que tú entender que al marido no le importa. Si va a comer, no le importa. Pero eso es no amar. Eso es ser ásperos con la mujer. Es, a ver, voy a regresar y voy a ver qué puedo hacer. No, tú te vas, al fin ya te dio lonche, ¿a poco no? El problema es que cuando abres la del lonche, no hay lonche y te dice, buenos días. ¿Sí te fijas? Ese es un problema. Cuando hay mucha crítica de parte de la mujer, cuando la mujer está criticando. Hay veces la crítica es personal, individual, pero cuando la crítica, ya cuando la mujer ya está criticando a su esposo con terceras personas, ya es cosa seria. Primero lo critica así, luego pasa con los seres de la familia inmediata, con los hijos. Ah, es que tu papá, ah, es que tu mamá. Ya eso es serio, hermanos. Dices, no es serio, sí, es que... Tú piensas que es normal porque tal vez así ha sido toda tu vida. Pero que tu madre critique a tu padre en su ausencia es serio. Porque quien critica en ausencia no respeta en el corazón. Y cuando una mujer critica en ausencia, ahora, por eso hay mujeres que les gusta tener muchas amigas. Y cuando van con las amigas, según se van a tomar el café, y según van a tomar una sopita de panera. No, se van a tomar una sopita del marido. No, fíjate que este y que este y que este. Y le empiezan a echar toda la tierra, ¿va? Y hay mujeres, hay amigas que no son tan hipócritas como la esposa y llegan y ven al marido y hasta saludan enojadas. Llega el marido, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Fueron a la mañana a comer con mi mujer, ¿cuál es el problema? Pues fue el problema, que fue a comunicar todo lo que has hecho. Critica constantemente a ello. Otra señal es la irritabilidad que hablábamos, la tensión y dolores de cabeza. Una mujer que le duele la cabeza muy seguido, eso no es normal, hermanos. A menos que sea algo físico. Pero no es normal. O sea, es, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo le estoy amargando la vida a mi mujer? Porque si como en el agua el rostro se refleja, el hecho que a mi mujer le duela la cabeza es porque algo estoy haciendo que le duela la cabeza. Y a veces, ¿por qué duele la cabeza? Me decía el barbero, ¿eh? Porque casi me contó toda su vida, y yo pues escuchando, ¿eh? Pues ni modo que pusiera a platicar. No, sí, sí, le decía yo. Y me dice, no, dice, es que yo trabajaba para una empresa, dice. Y me empezaron a mandar por todos lados, dice. Me mandaban a Puebla y a Ciudad de México, dice, pero eran tan tacaños, dice, los dueños, y eran de Monterrey, me dijo. No tiene que ver nada, pero los dueños eran tacaños. Y dice, me mandaban en los peores aviones, dice. ¿Cómo así? Sí, dice, me iba a las 2 de la mañana, llegaba a las 3, 4 de la mañana a Ciudad de México y me tenía que esperar a agarrar el camión de la ADO y cuando agarraba el camión de la ADO, o sea, autobuses de, entonces, ajá, del oriente, entonces, ¿qué sé? Y me iba y llegaba a las 7 de la mañana a Puebla y ahí, órale, a la junta, a la preparación, al entrenamiento. Y dice, y le empezó a dar, dice, me empezó a dar como una embolia, dice. Dice, pues, ¿cómo no? Tanto estrés, dice. Estaba bien estresado. Yo estoy pensando, yo así viajo últimamente, estoy bien. Y algo no está bien. Y luego dice, él dice, no, pues mejor dejar el trabajo. Hay mujeres, hermanos, que les dan embolias emocionales. Dice, a ver, ¿eso cuál es? Se hacen como chuecas. Por el estrés que les causa el marido. Dices que este no se mueve, este no hace nada. Entonces, esa tensión tiene que ver con ello, el estrés, el abstenerse de actividades, el abstenerse de actividades. O sea, fíjate lo que la congregación te ofrece aquí en Elgin. Te ofrece una cena gratuita. Gratuita, con consejería matrimonial, gratuito, y no vienes. Yo no lo entiendo, hermanos, porque si tú llevas a tu mujer al restaurante, ya ahorita con la inflación, depende de tu mujer, ¿verdad? Si la llevas al McDonald's, 20, pero por ti nada más, pero ya al restaurante 50, 100, dos, y aquí es gratis y no vienes. Y luego te preguntas, porque a veces yo no quiero ir, ¿para qué vamos a ir? A lo mejor no, yo no quiero. O sea, esa reacción es porque posiblemente no ven un beneficio. O no es que no vean un beneficio en el evento. No ven un beneficio porque tú sigues siendo igual. Si yo no veo que estás mejorando, ¿para qué voy? También el evitar la intimidad, ya que entramos a problemas mayores. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Los veo serios, ¿están bien, hermanos? Ok. No se enojen, hermanos. Es mi clase, pues tuve que prepararla. Entonces, ¿qué pasa? El evitar la intimidad. Yo esto sí sigo sin comprenderlo, ¿eh? Trato yo de asimilarlo y digo, no entiendo esto. Porque, pues yo digo, que el matrimonio no tenga intimidad, no lo entiendo, hermanos. Para mí, disculpen, no sé si mi inteligencia artificial no funciona, pero como que entra en un shock. O sea, yo digo, mira, Si tú tienes relaciones con todas las personas, pero lo único que tienes entre tú y tu cónyuge es la intimidad. Pero ¿y si no hay intimidad? O sea, esto está serio, hermanos. O sea, yo no, como que mi cerebro no capta, digo. Pero la pregunta sería, ¿pero por qué no hay intimidad? Si es lo que tú tienes que pensar. ¿Por qué no tenemos intimidad? Posiblemente porque eres amargo con ella. Todo el día, bien frío, bien seco, ¿verdad? ¿Verdad? Bien machista. ¡Ah, qué esto, qué esto! ¡Púrate! ¡Muévete! Y con apodos que bajan la autoestima de ella, no voy a decir cuáles. Y luego, ¿qué sucede? Y ya pasan las 9 de la noche y como que cambia el chip. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? O sea, espérate. O sea, ¿cómo puede cambiar el chip de acá a acá? No hace sentido. O sea, ¿puede una persona ser áspera, amarga así todo el día así? ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que la mujer, hermanos, cuando tú ves el paleontólogo de la Universidad de Cambridge, cuando hizo este estudio, se dio cuenta que la forma en que la mujer procesa la información es muy distinta a la del hombre. Muy distinta. ¿Y qué hace la mujer? El hombre puede desconectarte de la parte física. O sea, el hombre, mira, entiendan, mujeres, este concepto. Que si el hombre tiene hambre y tú le das, no importa que estén enojados, el hombre va a comer. Si el hombre tiene sueño, no importa que estén enojados, el hombre se va a dormir. El hombre, no importa que estén enojados, puede tener intimidad. Es que el hombre, hermanos, tengo que tener cuidado con lo que digo, ¿eh? Pero es como más bestia. Está como desconectado. Como que el cable está desconectado. Pero la mujer no es así. O sea, la mujer si está enojada no va a comer. Ya no como. Come tú. Y tú, ok, comes. ¿Por qué sigues enojada? Me diste permiso. Y te come tú, pues yo como. No es que come tú no significa que comas. Significa que estés enojado, que platiquemos esto para arreglar el problema. ¿Sí ves cómo es la mujer muy distinta al hombre? Luego viene la parte, hermanos, de la parte de la intimidad. Si la mujer está enojada, no va a querer tener intimidad. Si no quiere comer, mucho menos intimidad. Y si lo tiene, va a ser bajo amenaza. O sea, ve el concepto, por eso para mí no me entra el cable. Pudiendo dos seres humanos vivir una hermosa vida, no es bueno que el hombre esté, ¿qué, hermanos? Solo le haré ayuda, ¿qué? Idónea. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Como no es bueno, pues Dios te ha hecho tu ayuda idónea. Es ser kenekdos en hebreo. Es ser kenekdos lo que significa. Puso una persona enfrente de ti. Pero si está enfrente de ti y está irritada y tú eres amargo, pues se va a voltear. La mujer cuando se acuesta, hermanos, a Tali le encanta dormir abrazados. ¿Vean? Yo soy como un palillo. Así. Pero a ella le encanta dormir abrazados. Yo le eché la culpa a mi mamá. Qué bueno que no sea mamá aquí, pero yo le eché la culpa a mamá. ¿Por qué le digo mamá? Salió y dije, te voy a aprovechar. Pero Caleb también duerme bien abrazado, ¿eh? Cuando fuimos a playa con los muchachos, bien abrazados nos agarraron con la foto. O sea, así es Caleb, le enseñó Tali. Mi mamá no me enseñó así. Yo así. Pero ¿qué sucede? Cuando una mujer está uno siendo áspero, hasta se voltea. Puede estar presente físicamente en la cama y ausente. ¿Cómo? ¿Por qué se voltea? Y cuidado con que la toques, porque a veces la tocas. ¿Qué sabes? A veces lo que haces tú es que, oye, hoy, hasta para allá. Y hasta pone ahí la línea divisora. ¡Pum! De aquí no pases, ¿ok? Entonces, todo este concepto tiene que ver con ello. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son las razones por las que una esposa se enoja? Y ahí entramos en otros puntos. ¿Por qué una esposa se enoja? O sea, ya vemos las señales, pero ¿por qué se enoja? Una vez le dijeron a un hombre, le dieron así como 300 libros. ¿Y esto qué dice? Para que entiendas a la mujer, léelos. No, son muchos. Porque la mujer más, ¿cuáles son las razones que la mujer se enoja? Según lo dijo, ¿verdad?
el psicólogo turco Mert Seker. Esto es lo que dijo él. No lo digo yo, lo voy a repetir lo que dijo él. Pero hago hincapié a esto. Cuando los niveles hormonales, tales como el estrógeno y progesterona, fluctúan durante la menstruación, esto puede ocasionar reacciones de enojo, por lo cual la ira puede pronunciarse. Oye, este turco habla muy bonito, ¿a poco no? Ya lo sabíamos. No tienes que ser psicólogo. Pero él lo está explicando de una forma científica. Cuando la mujer pasa por su periodo, tiene más hincapié a qué, manos, a enojarse. Pero ¿qué pasa si aparte la irritas? Aparte la irritas. Fíjate, dos hombres, están dos amigos, dos jóvenes, salieron al sol, Nico y Jonathan, salieron al sol a quemarse, ¿se acuerdan? Se quemaron. Nico y Kale, se quemaron. Jonathan, ¿eh? Y tocas irritable. Pero nosotros como hombres tocamos para irritar. Ándele, aguántese, aguántese. Ándele, quiere hacer. Eso es entre hombres. Pero tú hazle eso a una mujer y se enoja. Pues, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que me duele? Me quemó el sol. Y tú con tus manotas me agarras. O sea, fíjate la mujer más cómo reacciona. Tu esposa no es tu buddy. No es tu amigo, no es tu cuate. O sea, es lo primero que tú tienes que registrar en el cerebro, en tu corazón, es tu esposa no es tu cuate. Por eso uno tiene cuates y tiene esposa. Pero cuando uno agarra de esposa o de cuate a la esposa, se ponen a pelear luchitas. Y le rompe. ¿Qué le rompieron? O sea, es que no es tu cuate, no es Pedro. Pedro ya se fue. Si lo extrañas, pues ni modo. O sea, en el concepto es que una mujer es muy distinta, pero cuando la mujer pasa por esto, eso es algo hormonal. Pues si tú la tocas, es más, sin tocarla, si le soplas, ¡hazte para allá! Esto es normal, hermanos, porque es físico. Como hombres nunca lo vamos a entender. Nunca vamos a entender eso, porque nosotros, mira, como la divina garza, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Nunca vamos a entender a una mujer en ese sentido. Pero estamos haciendo esta clase para entender que no seas ásperos con ella, pues durante esos días, ámala más. Ámala más. ¿Cómo que más? Sí, o sea, no seas más amargo con ella. No seas más amargo con ella. Ahora, ¿qué es lo que hace? Otra raíz es la desilusión en cuanto a expectativas. Esto es muy cierto, hermanos. Mira, si tú a la mujer le prometes algo, cúmpleselo. O sea, escucha lo que... Si tú a la mujer le prometes algo, cúmpleselo. Porque si no se... ¿Tú te acuerdas cómo es la inteligencia artificial? Nosotros tenemos... no voy a decir el nombre del que tengo porque se prende ahorita. Entonces, si le digo, se prende. Dame un tiempo más o menos de 10 minutos, me deja saber que ya. Hermanos, a los 10 minutos empieza a sonar. Y no va a guardar silencio la máquina hasta que le digas, gracias, ya, ya, cállate. ¿O no es cierto? Así fue el problema de Alexa. Le dices y te dice. La mujer, hermanos, si tú le das una promesa, ella lo espera. Si no, va a estar como la inteligencia artificial. Cada 10 minutos, tú me dijiste, y tú dijiste, y no cumpliste, y ¿qué pasó? Y está la mujer sobre ti, ¿a poco no? Y hay hombres que ya nada más dicen, ya para que no me estés molestando, ya lo voy a hacer. Pero no, ya no quiere que lo hagas para que no te esté molestando. Quiere que lo hagas porque le, ¿qué? Prometiste. Imagínate, tú le dices a tu mujer, mira, mi amor, media sandía, media naranja, como tú le digas, media piña,
mira, te voy a comprar una casita. Y como hombres a veces somos tan necios, tan mal pensados, tan mal figurados, tan malos matemáticos. No, yo mira, mi amor, en un año te compro una casa. Cuando tú le dices en un año, hermanos, a la mujer es, en ese momento corre tiempo, como el Alexa, o Siri, o Google, y corre el tiempo, hermanos. Y en ese momento no se lo cumples, desilusión por completa. Y no te va a decir nada, No quiere decir que no se acuerda. Tú ya bien, ¿qué le dije? ¿Quién sabe qué le dije? Pero ella, mira. Y entonces, ¿qué pasa? Ella va a estar molesta. Si le dijiste que le vas a comprar casa, cómprale casa. Si pasa algo que no pudiste, ella va a entender. Pero pudiste y no lo hiciste, hermanos. Pudiste y no lo hiciste, hermanos. La desgracia más grande del hombre, que se cabe su propia tumba. Si puedes, hazlo. Dices, puedo, sí puedes, hazlo. Le dijiste, hazlo. Pero imagínate, te haces el tonto, bien inteligente, ella dice, no te hagas tonto, y tú, no, estoy siendo inteligente porque no me quiero acordar. Entonces, ¿qué haces? Si le dijiste, cúmplelo. Y cúmplelo a su tiempo. Y si no se lo cumples, le estás amargando la vida. Y te lo va a dejar saber. Como el teléfono, la alarma cuando suena en la mañana. Y en vez de decir stop, le pones snooze. Snooze, pum. Eso me molesta, mi amado. Yo lo odio eso, nunca lo hago. ¿Por qué? Porque me molesta que me despierte la segunda vez. Si ya te molestó la primera, ¿para qué se te lo vuelva a hacer? Así es la mujer, pero a veces empujas el bote más para allá. Sí, mañana. Sí, después. Te aseguro que sí, el año que viene. Hermanos, la mujer se va a amargar. Y una mujer que te aguanta eso, hermanos. Imagínate, desilusión porque no le compraste casa. Desilusión porque no la llevaste a comer. Desilusión, desilusión. Añádale toda la desilusión, hermanos. Añádale toda la... Es como decir... Es una taza de café con agua hirviendo y luego le echas una hojita de hierba amarga. Pero cada vez que tú no cumples las expectativas, es una hojita más y es una hojita más y es una hojita más y es una hojita más. Fíjate qué hacen con el pozole. ¿Qué le echan al pozole? Pero échale mucho, ¿qué va a pasar? Ahí está. Pues con tu esposa... Es solamente lo que necesita de orégano, manos. Si le dijiste al año, orégano, al año, se lo cumples. Porque si te tardas más, te lo va a dejar saber. Ahora, la frustración de intimidad, también esto es una respuesta a por qué está mal. Bueno, aquí hay algunos jóvenes adultos, no voy a entrar en detalle, simplemente daré el nombre. Frustración de intimidad. La inestabilidad financiera, hermanos. Esto, hermanos, es una de las razones por la cual la mujer, hermanos, se súper desespera, hermanos. Se enoja. ¿Cómo que ya no tenemos dinero? Si te pagaron ayer. Ayer fue 15. Ya no hay. No lo entiendo. A ver, espérame. ¿Te pagaron ayer y ya no tenemos? No. Hay gente, hermanos, que está viviendo en el futuro. O sea, Volver al futuro es una película real. Dice, ¿cómo? O sea, sí. O sea, tú vives en el futuro. Todo lo que vives hoy, tienes que pagarlo en el futuro. No, hermanos, la regla financiera es, se vive en el pasado. Lo que ganas hoy, lo que gastas hoy es del pasado, no del futuro. Hay gente que se endeuda... Y vive del futuro. Entonces, cuando ya le llega su cheque, hermanos, es más, viene el sobre o el correo electrónico o va a la transferencia bancaria, va en el camino, hermanos, y ya lo vas a agarrar y ¡pum! Se va para acá y se va para allá 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 y se va para allá. ¿Y por qué está enojada la mujer? ¿Quién sabe? Pues si nunca tienen dinero. Sales a trabajar, entras a trabajar, sales a trabajar y no tienes dinero. Entonces, ¿para qué vas a trabajar? Cambiémosle un poquito, quédate a ver si tenemos. Si te vas y no tenemos, a ver, quédate, tampoco vas a tener. ¿Sí ves la diferencia? Y esto frustra a la mujer. Esto es una razón también. La inestabilidad financiera. El estrés en el trabajo. Los celos. Los celos. Una vez dijo un hermano, los elotes que venden ahí en la esquina. Y no le entendía a nadie. Sí, los elotes que vienen, no lo entendía. Los celos que tiene esta, los elotes que tiene esta mujer, es bien celosa, de todo es celosa. Volteo y se encela. Todo esto causa un problema. El abuso del pasado. El rechazo. La distancia emocional con otras relaciones, hermanos. Sí, si Pablo nos hubiera dicho, no seáis ásperos, es suficiente. Pero la pregunta es, ¿por qué mi esposa es así? Y entonces ya dices, oye, sí es cierto. Si solamente pudiera ver cuál es el problema con mi mujer, pero es una acumulación de cosas. Tú te puedes imaginar, hermanos, una mujer con frustración de intimidad, añádale inestabilidad financiera, añádale, hermanos, celos, añádale, hermanos, rechazo. Ahora entiendes por qué le dice la madre a la hija, no te cases, mija. No te cases, por favor. Porque piensan que les va a ir a como les fue a todos en la feria, hermanos. Y no es así, hermanos. La feria es bien bonita. Esa vez vamos a la feria y veo a la persona y le digo, ¿por qué te subes? Y dice, me da miedo, ¿tú para qué viniste? Pues de aquí te vienes a subirte. No vas a pagar $100 en la entrada para no subirte a los juegos mecánicos. No, es que a mí me da miedo, aquí estoy, voy a ver, ahí estoy viendo ahí. No, el matrimonio no es voy a ver, hermanos. El concepto del matrimonio es cómo le hacemos para disfrutar. Y luego llega la persona a la casa, ¿cómo te fue en la feria? Ay, bien feo está. Y llega el otro, quiero regresar mañana. Porque cada quien habla de cómo le fue en la feria. Y el matrimonio, hermanos, es una gran bendición. Lo dice Dios. El que haya esposa, haya qué, hermanos. El bien. Y tú ves el versículo y dices, no, a este versículo no aplica a mí. El que haya esposa, yo la hallé, pero puros males. Entonces, algo no concuerda. Lo que no concuerda, hermanos, es lo que dice Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, qué, hermanos, ásperos. ¿Fácil? No. Nadie dijo que iba a ser fácil, hermanos. ¿Posible? Sí. ¿Cómo le haces para que estén siempre contentos y unidos de qué? De la mano. ¿Ven cómo los muchachos tienen esta costumbre ahorita, va? Que hacen un corazoncito con sus, ¿qué? Así con sus manos, ¿verdad? Le hacen así. Entonces, tú le das a tu esposa así, y te quedas así. Así te quedas. Le haces así, le haces. Quítate tus paya. Porque el amor. Porque como en el agua el rostro se refleja. Así el rostro del hombre con el hombre. Ahora en la próxima lección veremos qué podemos hacer para dejar de ser ásperos y ser más dulces.
Que Dios es la puerta, Dios es fuerte, soy.
gracias.